Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por acercaros. Veo un montón de caras conocidas, veo gente que no conozco, así que me presento. Mi nombre es David Carmona, trabajo en Microsoft, en corporación, aunque estuve muchos años trabajando aquí. De ahí las caras conocidas. Llevo 15 en Microsoft, me fui hace 7 y ahora llevo toda la parte de estrategia a largo plazo de .NET y todo lo que son herramientas de .NET, tanto Visual Studio como Visual Studio Code y lenguajes de .NET, C Sharp, Visual Basic y F Sharp. Así que esas son mis áreas donde puedo profundizar más. Pero hoy, la primera sesión, lo que voy a hacer es un repaso general. O sea, me voy a meter en terrenos donde no soy experto, pero sí estoy muy conectado con ello. Estoy muy conectado con ello por la parte de Connect. Lo que estoy haciendo es comprimir un poco lo que hicimos en Connect en Nueva York hace... ¿Cuándo fue? ¿Hace un par de semanas? ¿Tres semanas? Hicimos un montón de anuncios. Connect empezó hace 3 años. Fue un evento que empezamos para enfocarnos en la nueva Microsoft. O sea, lo que queremos hacer con Connect era Build es el evento para mostrar las novedades en la plataforma y a través de todas las plataformas de Microsoft. Connect para nosotros es el momento para hablar un poco de cómo estamos abriendo la plataforma de Microsoft a tanto nuevas plataformas en dispositivos o en el servidor, como nuevos modelos como Open Source. Empezamos fuerte con el anuncio de .NET Open Source hace un par de años y desde ahí cada año intentamos superarnos. El año pasado, si os acordáis, fue cuando anunciamos Visual Studio Code Open Source y este año hay varios, lo veréis, pero alguno estrella, desde luego, lo habréis visto por muchos sitios, anunciamos que nos uníamos a la Linux Foundation, que cualquiera lo hubiera dicho hace 3 años cuando empezamos con Connect, ¿no? Y ya veréis un montón de historias relacionadas con la nueva Microsoft. Y la nueva Microsoft, al final, es lo que llevamos haciendo desde que empezamos como compañía, centrarnos en los desarrolladores, pero en la nueva manera es cualquier desarrollador, ¿no? Es lo que siempre ponemos ahora como filosofía. Veréis, en mi caso, yo soy .NET, siempre he sido .NET y creo que siempre seré .NET. Y veréis que durante la charla me centraré mucho en .NET, que es mi área donde me siento más cómodo, pero si tenéis cualquier otra tecnología, ya sabéis que tanto en las herramientas como en la plataforma, en la nube, soportamos todas las tecnologías. Yo creo que tenemos un número interesante de personas como para que me podáis interrumpir en cualquier momento y hacer preguntas. Yo tengo contenido para varias horas y solo tengo una, o sea que tendré que cortar por algún sitio. Y ya puesto a cortar, si tenéis alguna pregunta, no dudáis en levantar la mano. Hay un micrófono, lo pasamos y directamente no tengo ningún problema. Yo estoy en esta primera charla, después más adelante a las... Por ahí estaba la agenda. Como en 2 sesiones tengo una más centrada en .NET Core. Entonces, si tenéis alguna pregunta más puntual de .NET Core, por favor, esperad esa sesión, que ahí podemos atender esas preguntas. ¿Todo bien? ¿Empezamos? Yo siempre empiezo, cuando hablo un poco de la plataforma de Microsoft, de la plataforma de desarrollo de Microsoft, siempre empiezo por nosotros, por los desarrolladores. Al final, lo importante en cualquier plataforma es que esté adaptada en el target de esa plataforma. Y el target de la plataforma de Microsoft es, sin lugar a duda, los desarrolladores. Y hay mogollón de quotes por todos los sitios últimamente de la importancia que tienen los desarrolladores hoy en día, ¿no? Y el motivo no es más que, si pensáis en cualquier industria, la razón principal para diferenciarse es el software. Y quien está detrás del software son los desarrolladores. Entonces, una buena plataforma de desarrollo, al final, es lo que va a conseguir que la empresa pueda diferenciarse respecto a otras, ¿no? Cualquier sector que os podáis imaginar, y si estáis aquí, estoy seguro que tendremos múltiples sectores representados en esta habitación, todos se diferencian con el software. ¿Y cuáles son los principales temas que escuchamos en los desarrolladores o jefes de desarrollo en estas empresas, ¿no? Yo creo que hay tres. que escuchamos continuamente y se repiten en todas las reuniones que tenemos con empresas, ¿no? El primero, en ningún orden particular, pero estamos viviendo, llevamos ya mucho tiempo viviendo el fenómeno móvil, ¿no? Nada nuevo aquí. Yo creo que ya estamos en un momento de madurez del fenómeno móvil donde ya no vale solo con hacer embracing de movilidad, sino cómo consigues esa movilidad, ¿no? Y cada vez se demandan más con cosas como la consumeración del IT, cada vez se demandan aplicaciones más ricas y con experiencias mejores para el usuario final. Y eso a todos los que estamos aquí nos trae bastante de cabeza, ¿no? Es muy difícil conseguir esa productividad de desarrollo y a la vez que el cliente tenga la experiencia que está acostumbrado ahora mismo con sus aplicaciones de consumo. Otro que también escuchamos muchísimo es que sí, Microsoft, lo tengo claro, la nube es lo próximo, ¿no? No paramos de hablar de la nube, ¿no? pero al final la nube no es un punto de origen, no empezamos en la nube, no estamos empezando aplicaciones nuevas. La nube siempre hay que... La principal problemática es cómo extendemos nuestras aplicaciones a la nube. Y una vez que las extendemos a la nube, cómo esas aplicaciones están conectadas a nuestro backend, a nuestra plataforma que normalmente vive on-premise, ¿no? A nuestros datos, a nuestras aplicaciones, a nuestros servicios, ¿no? Y ahí está una de las principales razones por la que las aplicaciones móviles se diferencian unas de otras. Al final tienes la aplicación móvil que está completamente aislada, que no está conectada con tu lógica de negocio, y luego tienes esa aplicación móvil donde perfectamente puedes hacer todo lo que como usuario quieres hacer sobre los servicios que estás proveyendo, ¿no? Y el tercero que también escuchamos mucho es el famoso DevOps, ¿no? Y hablaremos mucho hoy de DevOps, o lo que me dé tiempo, pero desde luego, para poder, si el desarrollador está en el centro, eso significa que cada vez tenemos mayor demanda para hacer más aplicaciones y entregarlas más rápido, ¿no? Y sobre todo estar continuamente innovando. No solo es conseguir algo, es conseguirlo primero, ¿no? Y esos tiempos felices donde teníamos 2 años, 3 años para hacer un proyecto, yo ya no conozco ningún proyecto que dure 2 o 3 años. Ahora es continuamente tienes que estar sacando releases, ¿no? Y eso te cambia radicalmente la forma de desarrollar aplicaciones. Y es un área donde ponemos mucho foco. Al final, si divides esos tres temas, la plataforma de Microsoft se alinea muy bien con esas tres temáticas, ¿no? Por un lado, una plataforma para hacer aplicaciones móviles. Sabéis que de 2 o 3 años para acá, Microsoft ha hecho un esfuerzo muy importante para moverse de únicamente hacer targeting de Windows, para que también podáis hacer targeting no solo de Windows, sino de cualquier otro dispositivo móvil, con una tecnología igual de rica, igual de potente que la que usáis ahora para hacer targeting de Windows, ¿no? Por el otro lado, por supuesto, el cloud, ¿no? La nube, y muy centrado en ese concepto híbrido de extender aplicaciones actuales a la nube. Y por otro lado, por ahí saldrá ahora en el centro, el concepto de agilidad, el concepto de proveer una plataforma de agilidad para que se puedan desarrollar aplicaciones móviles y continuamente mover a producción un entorno DevOps ágil, ¿no? Al final, lo que voy a hacer es separar esto en dos piezas, primera movilidad y segunda el cloud, ¿no? Y meteré conceptos de DevOps en las dos. Vamos a empezar con movilidad. Movilidad, ningún secreto, más de un dispositivo móvil, ¿verdad? No hace falta que tire de estadística para que sepáis que como media, ahí dice 3, en realidad ya se hablan de más con fenómenos como el IoT, pero en cualquier trabajador, de forma diaria, está utilizando varios dispositivos, cada uno con un modelo de desarrollo distinto. Y eso trae problemáticas muy interesantes, ¿no? El dilema del desarrollo móvil, ¿no? Donde como responsables de desarrollo tenéis que elegir entre dos como ejes, ¿no? O optimizas para la experiencia de usuario, que dices, venga, me voy a nativo, ¿no? ¿Qué es irse a nativo? Estoy optimizando para tener la mejor experiencia de usuario. Ahora, la experiencia de desarrollo, el tiempo de desarrollo y la productividad lo estás pagando muy caro. Primero, porque haces una aplicación por cada dispositivo, y segundo, porque regularmente, normalmente, la productividad desarrollando aplicaciones nativas no es la misma que la que obtienes con otros desarrollos cross-platform, ¿no? Si dices, no me vale. Necesito ser ágil, necesito desarrollar para multiplataformas, todo de forma muy ágil. me voy a híbrido, ¿no? Y en híbrido, ¿qué es lo que estáis optimizando? Estáis optimizando la productividad. Pero ¿qué es lo que pasa con la experiencia de usuario? Que sufre. ¿Por qué? Porque no se hace el uso máximo de los recursos del dispositivo, porque no conseguís que la interfaz de usuario sea alineado con el dispositivo y porque al final el rendimiento no es el que te esperas en una aplicación de consumo. ¿Cuál es la propuesta de Microsoft? Pues algo ahí en medio, ¿no? Y ese algo ahí en medio es Xamarin. Y Xamarin, al final, la forma más fácil de verla es unir esos dos ejes, es decir, lo mejor de los dos. Por un lado, tiene la productividad de .NET, nada que decir ahí, todos los lenguajes, librerías, herramientas, etcétera, etcétera. Y no solo eso, puedo reutilizar el código entre todos esos dispositivos, pero a la vez también tiene la capacidad de llegar hasta el fondo del dispositivo e integrarse con todas las APIs del dispositivo, el utilizar UX, interfaces de usuario nativos en cada dispositivo, etcétera, etcétera. Con lo cual estáis consiguiendo lo mejor de los dos mundos. Xamarin, como sabéis, lo adquirimos hace año y medio, y ahora en Connect, uno de los anuncios de Connect es que está plenamente integrado con la... Ya lo estaba antes como extensión, pero ahora está incluso más integrado con Visual Studio. Y no solo eso, sino que está integrado con todo el portfolio de Visual Studio. Anunciamos las nuevas capacidades en Visual Studio Enterprise de Xamarin, que son capacidades extras en la versión Enterprise para hacer aplicaciones empresariales móviles. Y por otro lado, anunciamos, uno de los grandes anuncios de Connect fue Visual Studio para Mac, que es una evolución de Xamarin Studio, pero pillando lo mejor de Visual Studio como el desarrollo de backends, ¿vale? Os voy a enseñar, me gustaría por lo menos una demo pequeñita. Yo, si no hago demos, no soy yo. Entonces, voy a hacer una demo que sea muy pequeñita, ¿vale? Para enseñaros cada cosa. ¿Cuántos de aquí sois, estáis familiarizados con Xamarin?
Yo estoy haciendo
el curso. Muy bien. Qué bien. ¿Me salto esta o os enseño un poquito las cositas que hemos anunciado? En 2 minutos. ¿Dos minutos? Venga, 2 minutos de Xamarin. Tengo aquí ya un Visual Studio, pero voy a abrir uno. Os voy a enseñar solo un nuevo proyecto. Bueno, esto es Visual Studio 2017. Esta es la Release Candidate que tengo aquí instalada. Veis que la pantalla de inicial hemos cambiado bastante, pero lo que os quiero enseñar es crear un nuevo proyecto de Xamarin. Si os venís aquí... tenéis, por supuesto, la capacidad de hacer aplicaciones iOS o aplicaciones Android, ¿no? O aplicaciones Windows, por supuesto, como siempre. Pero os voy a enseñar este de aquí. A ver, que os lo enseñe. He señalado cross-platform. Y cross-platform es una opción que tenéis para crear ya un esqueleto de aplicación que hace targeting de iOS, de Android y de Windows. Y os quiero enseñar esto. Os voy a hacer una por defecto. No lo voy a crear. Tenéis aquí los tipos de aplicaciones, pero fijaos cómo una de las cosas que os permite decidir es cuál es la tecnología de interfaz de usuario. Y podéis ir nativo. En ese caso, tenéis los diseñadores nativos de cada plataforma, y si estáis haciendo targeting para la aplicación iOS, pues utilizaríais los storyboards de iOS, para la de Android utilizarías el AXML de Android, etcétera, etcétera. O me puedo ir, como tengo aquí seleccionado, a Xamarin Forms. Xamarin Forms, al final, es una capa de abstracción sobre todos esos interfaces de usuario que me permite no solo reutilizar el código, sino también utilizar el interfaz de usuario entre todos los dispositivos. Y me diréis, bueno, pues para eso ya tengo híbrido, me voy a híbrido. Bueno, la gran diferencia de Xamarin Forms, primero, que al final se está renderizando en los controles nativos de cada plataforma. O sea, cuando vosotros ponéis un botón de Xamarin Forms, al final eso se va a trasladar en un botón nativo de esa plataforma. Pero lo otro importante es que siempre tenéis la opción de moveros dependiendo de la necesidad que tengáis en cada momento. Es decir, dentro de un Xamarin Forms podéis embeber controles nativos de esa plataforma, y eso lo cambiáis en cada una de las plataformas, con lo cual siempre tenéis esa balanza de para elegir: me quiero ir nativo, me quiero ir con un nivel de abstracción mayor para maximizar la productividad dependiendo de la necesidad que tengan, ¿no? Lo otro que te pregunta es si quiero utilizar proyectos compartidos o PCL, pero le voy a dar a cancelar porque lo que tengo aquí es otra ya creada. A ver si la encuentro, está aquí. Vale, esta es la misma aplicación, File New Project, le he dicho OK con esas opciones que os he enseñado. Lo único que he cambiado en esta aplicación, para que no pensáis que hago magia, es que me he ido a cada una de estas aplicaciones que ha creado, los paquetes Nuget, y he actualizado la versión de Xamarin Forms a la última. Y he hecho eso para enseñaros un par de cosas de la última versión de Xamarin Forms. Voy a cerrar por aquí. Lo otro que veis, lo primero que veis aquí interesante, ¿veis esa pantalla a la derecha? Ese es un previewer que tenemos ahora de Xamarin Forms incluido en Visual Studio 2017. ¿Vale? Lo que te permite hacer eso es que directamente aquí, mientras estás cambiando, voy a minimizar este amigo, mientras estás aquí, tardaré un poquito la primera vez, pero mientras estoy cambiando mi pantalla, directamente puedo ver los cambios en ese previewer en tiempo real. Está tardando más de la cuenta, tardó un poquito. Bueno, tiene que compilar en el fondo, pero luego una vez que compile la primera vez ya va más rápido. La historia detrás de este previewer básicamente es para acortar el tiempo que tenéis de editar, depurar y modificar las pantallas. O sea, está muy pensado para ese escenario. No tiene drag and drop, no es el escenario. El escenario es preview de... O sea, sigues trabajando con el XML. No descartamos hacer un diseñador drag and drop. Va a depender también de vuestro feedback. De momento lo que nos están diciendo los desarrolladores es que esto cumple bastante las expectativas, porque al final, incluso con un diseñador, siempre estáis trabajando en el XML y cambiando para ver la aplicación cómo está quedando, ¿no? Y no sé por qué, pero parece que no tengo conexión. Ah, ya sé lo que pasa, no tengo conexión con el Mac. Tengo allí un Mac y se me ha ido la conexión. ¿Se ha puesto a hibernar? Bueno, no pasa nada. No, ha perdido conectividad. Bueno, ya se encontrarán. Lo otro que os quería enseñar, da igual, no hace falta utilizar esto. Os quería enseñar ese concepto que he comentado antes de poder mezclar nativo y Xamarin Forms. ¿Vale? Es un concepto que vais a utilizar mucho en el momento que queráis llegar un poco más profundo. Yo creo que la gran ventaja de Xamarin Forms es siempre el poder ir más dentro, ¿no? Y la forma de hacer eso simplemente es añadir la referencia en el namespace. Tengo por aquí directamente y os explico lo que pone aquí. Esto simplemente está haciendo un mapeo del namespace XAML con un assembly externo, ¿no? En este caso el assembly externo es Xamarin.ios, ¿no? Son los controles nativos de iOS en el entorno Xamarin. Una vez que hago eso, ya aquí directamente, en lugar de esto, voy a quitar por ejemplo a este amigo. Y en lugar de esto, mira, ya parece que ha recuperado la conexión. Veis que puedo usar, voy a usar por ejemplo un iOS 2.UIlabel. Ahora mismo lo que estoy haciendo, en lugar de utilizar el componente abstracto, el label de Xamarin Forms, estoy utilizando el nativo, el iOS label, UI label. Con lo cual, este control que veis ahí es el nativo, es el 100% nativo, es directamente el de la plataforma. ¿Cuál es la desventaja? Esta misma aplicación la corro ahora en Android y no me va a enseñar ese control, con lo cual tendría que utilizar, tengo directivas para, digamos, hacer ese control en distintas plataformas, ¿no? Perfectamente factible hacerlo así. Me puedo ir, por ejemplo, y usar y enseñar el mapa de iOS, ¿no? Que es el... ¿Cómo se llama el mapa? Nunca me acuerdo, creo que lo tengo aquí también. Este, sí. Este de aquí ya es el mapa nativo de iOS, en lugar del mapa de Xamarin Forms. Si ahora ejecuto esto, y como ha perdido la conexión, seguramente tarde un poquito más. Este es el emulador de iOS. No sé si lo conocéis, pero ya en la versión anterior de Xamarin, ya era incluido en Visual Studio 2017, incluimos un simulador de iOS que está haciendo remoting para que no tenga que ir corriendo al otro ordenador cada vez que le doy a depurar. Ya lo puedo ver directamente aquí. Y como ha perdido conexión, va a tardar un poquito más. Pero lo bueno de este emulador... Interesante. Cuando pierde conexión, tarda un poquito más. Lo bueno de este simulador es que tiene multitouch. O sea, yo ahora mismo... no, no me está funcionando. Tengo que volver a compilar. Da igual, no voy a gastar tiempo en esto. Al final, lo que tienes con este simulador es que puedes tener multitouch, con lo cual puedes depurar incluso cómo se comporta tu aplicación en multitouch. Bueno, si queréis resolver esto, cuando se os va la conexión tenéis que recomprar la aplicación. No lo voy a hacer porque va a tardar un poquito. Voy a intentarlo la última vez. No, se ha quedado ahí. No pasa nada. Esto te quita el desarrollo de la aplicación. Esto está muy centrado en el desarrollo de la aplicación. Pero al final, hacer una aplicación móvil es mucho más que desarrollar la aplicación. Al final, una aplicación móvil necesitáis muchísimo más, ¿no? Necesitáis cosas como cómo vais a distribuir esa aplicación, cómo vais a monitorizar la aplicación, cómo vais a hacer el build, cómo vais a hacer integración continua de esa aplicación móvil. Y todos esos conceptos en una aplicación móvil se complican muchísimo. Cosas como integración continua en una aplicación móvil, imaginaros lo que supone hacer integración continua de una aplicación iOS. No es nada sencillo, ¿no? Y no solo eso, sino que además tenéis multitud de herramientas por ahí que tenéis que pegar vosotros por vosotros mismos para que aquello funcione, ¿no? Otro de los anuncios en Connect fue cómo hemos consolidado todos esos servicios en un nuevo producto que se llama, aparecerá, Visual Studio Mobile Center. Visual Studio Mobile Center es toda una consolidación de los servicios que necesitáis para hacer una aplicación móvil que van más allá de las herramientas de usuario, de las herramientas de desarrollo. O sea, incluye desde cosas como integración continua, build de tu aplicación móvil en la nube, no solo Android, no solo Windows, también iOS con Mac remotos en la nube, hasta cosas como la distribución de betas de esa aplicación, monitorización, despliegue, etcétera, etcétera. Todo incluido en una solución. Os lo voy a enseñar muy rápidamente. Esta solo necesito un minuto. Esto es Mobile Center. Mobile Center tiene el concepto de aplicaciones. Te creas una aplicación. Y al final una aplicación, cuando te creas una aplicación, voy a pulsar aquí en añadir una aplicación, esto va a ser un wizard. Me va a preguntar cuál es el sistema operativo, me va a preguntar cuál es la tecnología. Evidentemente, esto es una beta temprana, pero tendrá todos los sistemas operativos, tendrá todas las plataformas, ¿no? Puedo elegir, por ejemplo, Xamarin, siguiente. Me pregunta dónde tengo el código. Soportará, por supuesto, Visual Studio Team Services. En este caso, puedo seleccionar un repositorio de GitHub. Me pregunta cuándo quiero compilar, cuándo quiero esa integración continua, si bien en cada push, con lo cual estoy haciendo integración continua, o bien bajo demanda, ¿no? El pulso si quiero compilar en la nube. También está integrado con Xamarin Test Cloud, con lo cual directamente, después de compilar, puedo llevar eso a la nube de dispositivos de Xamarin Test Cloud y puedo testear todas las aplicaciones móviles directamente en más de, creo que ahora mismo hay como 2.500 dispositivos, tipos de dispositivos distintos en Xamarin Test Cloud para automáticamente testear vuestra aplicación en todos esos dispositivos. Y finalmente te permite distribuir la aplicación a distintos entornos, ¿no? Puedes distribuirlo a tus beta testers, a grupos más grandes para empezar a recibir feedback antes de ponerla en producción. Tengo aquí una ya creada y veis que al final tenéis aquí todas las pestañas, todas las capacidades. Tiene conceptos como build, esto sería la integración continua que comentaba antes. Directamente me va diciendo cada una de las compilaciones que está ocurriendo en la nube. Tiene el concepto de testing, donde podéis ver ese testing automático que podemos hacer en la nube. Y no sé si habéis visto Xamarin Test Cloud, pero al final para cada test podéis ver si ha habido algún fallo en un test. Acabo de pinchar en este test y me puedo ir incluso a la captura de pantalla de por qué ha fallado ese test en particular, ¿no? Y aquí tengo todos los dispositivos donde he ejecutado ese test y específicamente qué es lo que ha fallado en ese test para poder ver exactamente, incluso puedo ver el vídeo de todas las trazas, toda la información que necesito para poder arreglar esos problemas que puedo tener en dispositivos particulares. Distribución, es todo el concepto de distribución. Al final la distribución lo que estamos haciendo es integrar dentro de todo esto Hockey App, ¿no? Que es el producto que teníamos antes de forma independiente, ahora forma parte de Mobile Center. No solo eso, también tenemos el concepto, también tenemos una capa de abstracción sobre servicios muy comunes en Azure para aplicaciones móviles, en este caso tablas, puedes crear tablas directamente y administrar esas tablas, usuarios, y por último, veis que también tenéis el concepto de crashes, también viniendo de HockeyApp, podemos ver cualquier crash que ha tenido esa aplicación desplegada en mi entorno beta o entorno producción, o analíticas que me van a decir cómo se está usando la aplicación, qué funcionalidad, las trazas que tengo en la aplicación directamente para tomar decisiones en las siguientes versiones de la aplicación. Esto sería Mobile Center. ¿Tenéis alguna pregunta? Voy a parar un segundo porque pasamos ahora al cloud. Un par de minutos si tienes alguna pregunta en movilidad. Sí, creo que hay un micrófono. O si no, di la pregunta y yo la repito. Sí, sí. Yo la repito. Hay conversaciones que estamos teniendo en GitHub que puedes monitorear, donde estamos discutiendo cosas como WebAssembly, ¿vale? El soporte en .NET de WebAssembly para poder hacer algo así, para poder, digamos, embeber en un navegador capacidades como esa. Son muchos los problemas tecnológicos a solucionar para que eso ocurra. El interfaz de usuario sería radicalmente distinto.
Se podría llegar o no, porque lo vi, por ejemplo, vosotros, que me parecía increíble que claro, tú tenías el móvil, según si lo abrías en un móvil, lo abrías en un escritorio, lo abrías en una tablet, pero era la misma aplicación todo el rato y se iba transformando.
Sí, bueno, eso sí lo tiene Xamarin Force, ¿no? O sea, tiene el concepto de que pueda la misma aplicación. De hecho, en Connect, una de las demos que hicimos, no la tengo aquí, pero una de las demos que hicimos, uno de los anuncios en Connect fue el anuncio de Samsung de que iba a utilizar Xamarin Forms como mecanismo de abstracción de interfaz de usuario para su plataforma Tizen, que es la que corre desde neveras hasta televisiones hasta los relojes que tienen ellos, ¿no? Ahí enseñamos una aplicación, un Xamarin Forms, que era la misma aplicación para un móvil que para una televisión de 55 pulgadas. O sea, la tecnología está ahí. Yo creo que el único que ahora mismo es algo complicado es el concepto que has dicho de un browser, ¿no? Ahí es donde un navegador, ahí es donde, donde la historia es bastante más diferente. Sí. La pregunta es si se tiene previsto que Xamarin soporte Windows 7. No hay conversaciones ahora mismo. Ahora mismo está muy enfocado en aplicaciones móviles, pero es otro área que se está discutiendo. Pero no hay nada anunciado ni nada que podamos compartir en GitHub o algo así. ¿Es alguna necesidad que tenéis muchos de vosotros?
¿No? Básicamente sería tener
WPF,
o Xamarin, ¿no? O cualquier otra tecnología de escritorio que te permita funcionar sobre cualquier plataforma. Diseñar la interfaz de usuario como lo haces en Xamarin y que funcione en cualquier móvil de cualquier plataforma, pues igual sobre un Mac, sobre móviles, sobre tablets, sobre cualquier sistema operativo. Eso sería lo ideal. Y también sobre Windows 7, porque Windows 7 aún hay muchísima... plataforma.
Sí, ahora mismo, la forma que por supuesto tienes para hacer eso es compartir todo excepto la capa de presentación, ¿no? Claro. Xamarin Forms ejecutándose o haciendo renderización en WPF, en WPF, pues podría ser la solución a tus problemas.
Gracias.
Yo tengo dos preguntas muy rápidas. Una, ¿está pensado un Blender para Xamarin?
Sí, ese es el comentario que hice antes. De ahora mismo lo que estamos enfocados es en un previewer, sí. Pero no tenemos descartado el hacer un diseñador. Y va a depender un poco también del feedback que tengamos.
Vale. Y la otra era que estaba.
¿Cómo lo veis vosotros en la habitación? ¿Un previewer cubre vuestras necesidades o necesitáis un diseñador?
Hombre, yo en mi caso concreto, como desarrollador o bueno. Que lleva un equipo de desarrollo, pues bueno, el XML es estupendo, pero a lo mejor para otras necesidades en las cuales tienes un diseñador que, digamos, no tiene ni idea de código y solamente te está pintando pantallas, pues el Blend era una herramienta estupenda. Entonces, pues bueno, más que nada, pues por eso. Y la otra pregunta muy breve, estás conectado al Mac, ¿verdad?
Sí.
¿Para qué es? ¿Para poder depurar? ¿Para poder tener
Mac,
emulador?
O sea, las aplicaciones iOS, no solo por tecnología, sino también por licencia, tienen que compilarse en un Mac.
Vale.
En el caso no de... pueden compilarse en Windows. ¿Soluciones que, con las que puedes hacer eso? Tener un Mac, como yo, o tener un Mac servidor, un Mac mini en la oficina, que también lo he visto muchísimo y no vale muy caro.
Vale, sí, sí.
La otra que también he visto es pillar un Mac en la nube, con compañías como Mac in Cloud, que son Mac que alquilas en la nube y mensualmente.
Vale, vale, perfecto. Pues muchas gracias.
Hola, buenos días. ¿Esta gran apuesta de Microsoft por Xamarin va a hacer dejar un poco de lado todo el soporte Apache Córdoba?
No, no, seguimos con las dos en paralelo. Veréis que Apache Córdoba, en general, la estrategia, esa misma pregunta la puedes hacer sobre cualquier otra tecnología de .NET versus cualquier otra, ¿no? Puedes hacer, oye, ¿y Node.js? ¿Qué pasa con Node.js? Yo soy de .NET, o sea, yo me voy a centrar mucho en .NET, pero igual que existo yo, existen otras muchas personas dentro del equipo de Visual Studio que están enfocados en abrir Visual Studio a todas esas plataformas, ¿no? Apache Córdoba es una de ellas. Tenemos Node.js, sobre todo Node.js está teniendo muchísima atracción en Visual Studio Code y somos todo parte del mismo equipo, pero también, como sabéis, hay herramientas en Visual Studio y, en general, parte de la estrategia de Visual Studio es abrirlo a tecnologías no solo .NET, sino otras. Vale. Bueno, voy a pasar a la siguiente sección, a la nube.
¿Última pregunta?
¿Cómo? Ay, perdona. ¿No? Ah.
Saluda a alguien.
Bueno, al final lo que os decía al principio de la nube, no sé si estáis de acuerdo con esto, pero lo veo mucho en clientes, es que yo nunca empiezo en la nube, yo tengo equipaje, ¿no? que en forma de aplicaciones que tengo que mantener, y aquello de hacer embracing de la nube suena muy bonito, pero ¿cómo me muevo? ¿Cuál es el camino a la nube, ¿no? Y un camino que vemos, y no siempre secuencial, o sea, lo vais a ver y estoy seguro que os vais a sentir identificados en esto, ni siquiera como empresas están en un determinado momento de ese camino, ¿no? Al final tenéis aplicaciones donde están en un momento del camino y otras aplicaciones que están en otro. Pero solemos ver un patrón que es, empiezas con servidores on-premises, tanto servidores físicos como máquinas virtuales, te mueves a infraestructura en la nube con cosas como, por supuesto, IIS, máquinas virtuales en la nube, y al final el concepto, digamos, la perfección absoluta dentro del cloud es el concepto de nacido en la nube, ¿no? Es ese concepto de estar realmente aprovechando todo lo que te da la nube, y eso al final tiene mucho que ver con plataforma como servicio, utilizar la nube en forma de plataforma como servicio y tener una arquitectura en tu aplicación de microservicios, de servicios independientes, aislados, que podéis desarrollar en paralelo y poner en producción en paralelo, ¿no? ¿Y beneficios de esto? ¿Beneficios de moverte lo más a la derecha posible de ese camino? Bueno, el más obvio son los costes de infraestructura, ¿no? No tiene nada que ver mantener. Si miras esto como una pirámide y abajo tienes máquinas virtuales, siempre ejecutar algo a nivel de máquina virtual va a salir mucho más caro que irte más arriba de la pirámide, ¿no? El pico de la pirámide podría ser, por ejemplo, Azure Functions, ¿no? Las funciones de Azure, donde es el PaaS más absoluto, ¿no? Ni siquiera tienes el concepto de servidor, eres serverless, ¿no? Ese concepto de abstracción siempre va a ser muchísimo más económico que irte al metal, ¿no? El tiempo de desarrollo, al final, mientras más arriba te vayas de la pirámide, más fácil, más servicios puedes reutilizar que no tienes que implantarte tú mismo, ¿no? Y por último, la agilidad, lo mismo, ¿no? Si eres capaz de arquitecturar tu aplicación en forma de microservicios, eso te va a permitir, primero, trabajar de forma independiente, en equipos independientes y hacer mucho más en paralelo, y segundo, el poder desplegar de forma independiente y tener innovación continua en cada uno de esos microservicios, ¿no? No existe el concepto de aplicación monolítica de ¡pum!, todo a la vez, ¿no? Cada año me tengo que alinear para tener todo en ese preciso momento, ¿no? Hicimos una... Esto es un estudio que encargamos a Forrester. Básicamente, encargamos a Forrester que se fuera a conocer y a y a analizar a clientes de Azure, ¿no? Y analizaron cuáles son las mejoras de utilizar, esto es puramente Azure, utilizar Azure IIS y esa misma empresa moverse a Azure PaaS, ¿no? Y veis ahí algunos números. Para mí los dos más interesantes son los dos últimos. Un 80% de tiempo de IT, todo el tiempo que te quita de mantener esas máquinas virtuales, de actualizar, desde cosas como el patching, patches de seguridad, etcétera, etcétera, todo eso ahora depende de tu organización. Al momento que te mueves a PaaS, no necesitas hacer nada de eso, con lo cual 80% de reducción de tiempo hay. Y otra súper interesante es el 50% del time to market, ¿no? Al final, como estás utilizando una abstracción más alta, puedes desarrollar más rápido y con lo cual puedes salir al mercado mucho antes, ¿no? ¿Y cuál es esa pirámide que os decía de Azure? En el caso de Azure, bueno, abajo del todo no lo he puesto, pero están las máquinas virtuales, ¿no? Sería el IIS. Esta es la plataforma PaaS, ¿no? Si veis ese nivel de abstracción, lo básico, lo que tienes abajo es ACS, Azure Container Services, ¿no? Lo que te permite ACS es manejar y orquestar y administrar y escalar contenedores. Es un servicio que te permite administrar contenedores, con lo cual, especialmente para arquitecturas microservicios, muy, muy interesante. Pero es de bajo nivel, o sea, tienes control absoluto de lo que está ocurriendo ahí. Si te vas un poco más arriba, esto no significa que uno esté construido sobre el otro, esto simplemente es niveles de abstracción, ¿no? Service Fabric es un nivel de abstracción adicional donde te olvidas del mantenimiento de esos contenedores y tienes además un framework prescriptivo para hacer cosas como mantenimiento del estado, que te tendrías que hacer tú si vas directamente a contenedores. Si sigues subiendo y estás desarrollando una aplicación web o una aplicación móvil o los servicios para una aplicación móvil, lo más común es que utilices servicios como App Service, que te abstraen todavía más. Y tienes servicios añadidos que están muy especializados, cosas como caché, identidad, etcétera, etcétera, para aplicaciones web y aplicaciones móviles. Y por último, el mayor nivel de abstracción que puedes tener son serverless, ¿no? La arquitectura tan de moda ahora, serverless, donde básicamente tu código son funciones que se ejecutan de forma transparente, no controlas servidores, no controlas entornos, no tienes control absoluto, es una caja negra, aquello se ejecuta, pero eso tiene como ventaja que no tienes que encargarte tú de esa ejecución, ¿no? Por enseñaros un poco, voy a dar una batida muy rápido por esos tres, al menos por los tres principales que he comentado. Voy a empezar de arriba abajo. Voy a empezar por Azure Functions. En Azure Functions lo que tengo, voy a enseñaros por aquí una que tengo creada. Oh. Es que se ha ido la conexión a internet y ha vuelto y me ha matado todo. Como me pida autenticarme otra vez.
No te preocupes, que lo voy a hacer la demo de
cuenta. Ah, vale, ¿me la salto? Me soplan en primera fila que esta demo la vais a ver en la sesión de luego. Entonces, pues mira, eso es tiempo que me ahorro porque puedo cubrir otra cosa. Bueno, y además tendré que hacer sign-in, o sea que... no os voy a enseñar Azure Functions, se enseña en una sesión más tarde, ¿vale?
Gracias.
Nada. A ver. Al final Azure Functions, no, sin estropear la historia, pero vais a ver cómo es una forma muy, muy sencilla y muy, muy productiva de crear código que se ejecute en la nube, ¿vale? Si queréis mayor control, ahí ya estáis hablando de desarrollo personalizado, ¿no? Estáis hablando de crear vuestras propias aplicaciones, por ejemplo, en ASP.NET, en .NET. Y en este caso, si queréis hacer contenedores, aquí creo que es el momento de que tengo que hacer una paradita y hablar un poco de contenedores, ¿no? Tan de moda ahora los contenedores. ¿Por qué contenedores? ¿Cuántos de vosotros estáis utilizando contenedores o está pensando en utilizar contenedores? ¿Cuántos habéis oído hablar de los contenedores estos malditos? Vale. Al final, contenedores es una tecnología como otra cualquiera, ¿no? Y al final la tecnología, si no es con un fin, no hay que utilizarla, ¿no? Entonces la primera pregunta que os tenéis que hacer es, ¿realmente para mi aplicación, para mi situación, para mis objetivos, necesito utilizar contenedores? ¿Qué es lo que os va a dar los contenedores que no lo vais a tener con aplicaciones monolíticas funcionando directamente sobre el metal? Un contenedor primero lo que te va a permitir es muy fácilmente emular, sino directamente replicar el entorno de producción en la máquina de desarrollo, O sea, lo que tiene la tecnología de contenedores es que el propio desarrollador va a poder tener basado en contenedores toda la aplicación. Y no solo eso, cuando crea su aplicación, cuando está desarrollando su trozo de aplicación en su contenedor, ese contenedor se va a crear en esa máquina de desarrollo y eso puede hacer, puede viajar aquí. De hecho, creo que tengo una animación. Ese contenedor que se crea en la máquina de desarrollo puede viajar y desplegarse en mi entorno de producción en Linux, en Windows Server o en la nube, ¿no? Y tienes exactamente el mismo entorno, con lo cual te quita muchos problemas de no, es que en mi máquina funciona, pero en producción no. Ya eso no sirve como excusa, ¿no? Porque es exactamente el mismo entorno que tienes en tu máquina de desarrollo. La otra parte interesante de contenedores es que es, por ahora, lo que acabo de decir simplemente es un entorno que utilizar para desarrollar aplicaciones. Pero la otra parte interesante de los contenedores es que son muy ligeros. O sea, si comparas con tecnologías como máquinas virtuales, un contenedor no replica el sistema operativo, se basa en el kernel del sistema operativo del host, con lo cual ocupa muy poquito y es muy, muy ligero. No añade apenas carga a esa aplicación que está funcionando sobre el sistema operativo. ¿Qué te da eso? Pues te da la capacidad de estructurar o arquitecturar tu aplicación en pequeños contenedores que luego pueden escalar y desplegarse a voluntad. Y es por eso contenedores y microservicios normalmente se mezclan, aunque son cosas, microservicios es una arquitectura, contenedores es una solución para esa arquitectura. Podéis hacer microservicios sin contenedores, podéis hacer contenedores sin microservicios. Sin embargo, lo vais a ver muchas veces juntos. ¿Por qué? Por ese concepto, ¿no? Me creo mi aplicación, me separo mi aplicación en pequeños microservicios, cada uno de esos microservicios lo monto en un contenedor y ese contenedor, utilizando servicios como, como ACS, como Azure Container Service, pues puedo desplegar en producción, escalar de forma automática. Y la parte más interesante de todo esto es al final el concepto de DevOps, es el concepto de continuamente puedo automatizar el proceso de ir a producción en pequeños incrementos, ¿no? Si en cada momento puedo actualizar un solo contenedor sin impactar el resto de mi sistema, ¿no? Con lo cual tengo todo mi equipo funcionando de forma independiente y haciendo despliegue, ¿no? Eso sin control, imaginaos el caos que puede ser, ¿no? Si de repente mi aplicación puede cambiar a nivel de microservicios, ¿no? Con lo cual hay mucha complejidad que manejar, que es lo que voy a tratar ahora, ¿no? Para empezar, el primer caso más normal es este de un solo contenedor, ¿no? Me creo un contenedor en mi aplicación, en mi entorno de desarrollo y moverlo a producción. Os voy a enseñar eso muy rápidamente. En este caso lo voy a hacer una aplicación nueva. Ponentes del resto del día, ¿esto lo está enseñando alguien? ¿No? ¿Tú? ¿Y hace ese también? Bueno, pues nos vamos a tomar un café. ¿Voy a enseñarlo solo un poquito? ¿Sí? Tú lo enseñas luego en más profundidad. No, solo voy a hacer un hola mundo muy, muy sencillo. Lo que quiero enseñaros es crear un proyecto. Voy a crear un proyecto ASP.NET Core aquí. Voy a ponerlo, creo que tengo por aquí una carpeta. Y vamos a llamar esto mi solución. Vale, me acabo de crear. ¿Todo bien? Me acabo de crear un proyecto de toda la vida, en este caso ASP.NET Core, funcionando sobre .NET Core, que lo veremos mucho más detalle luego en la sesión. Voy a crear una aplicación web. No le voy a decir que soporta Docker, lo voy a crear de forma regular, porque lo que os quiero enseñar es esta aplicación, voy a cambiarle una cosita solo para que veáis algo. Me voy aquí al controlador. Y en el controlador de About, aquí, creo que esto es runtime. Description. Estoy haciendo esto para enseñaros una cosita. Voy a depurar esta aplicación de toda la vida ASP.NET, bueno, en este caso ASP.NET Core encima de .NET Core, porque lo que os quiero enseñar, en cuanto ejecute, voy a pinchar en About, y esa línea que he añadido me enseña dónde está corriendo, en este caso Windows 10. ¿Vale? Bueno, lo que voy a hacer ahora es que directamente sobre esta aplicación voy a añadirle el soporte de contenedores, el soporte de Docker. Voy a venir aquí a la solución, voy a pegar esto aquí, botón derecho, añadir, Docker Project Support, ahí es donde estoy pinchando. ¿Vale? Y eso lo único que va a hacer es añadir un par de archivos en la solución. Un archivo, ahora mismo saldrá, aquí está, un archivo es este Dockerfile. El Dockerfile me está describiendo ese contenedor que voy a crear. Lo que le estoy diciendo a Visual Studio es un archivo estándar de Docker. Lo que le estoy diciendo aquí a Visual Studio es cómo crear el contenedor cuando compile. O sea, ya no solo voy a compilar la aplicación, sino que voy a compilar la aplicación y la voy a meter dentro de un contenedor. Un contenedor que va a estar basado en esta imagen. No lo voy a hacer ahora, pero si os vais, estas imágenes están todas en Docker Hub. Si os vais a dockerhub.com, buscáis Microsoft y veis todas las imágenes que tenemos en Microsoft, que compilamos. Estas imágenes salen directamente del equipo de desarrollo. Es decir, que nosotros tenemos un mecanismo de integración continua donde tenemos la SDK de .NET Core, por ejemplo, que la podéis descargar en el sitio web, pero a la vez creamos una imagen de Docker que la colgamos en Docker Hub, ¿no? Con lo cual podéis pillar esa imagen y poneros encima de ella, ¿no? Y aquí le digo pues cómo empezar esa aplicación. Una vez que tengo esa, fijaos que me aparece aquí una nueva opción que es depurar en Docker. En este caso, lo que va a hacer ahora es compilar mi aplicación, la va a meter en un contenedor usando esa imagen. En este caso la tengo cacheada ya, pero si no la tuviera, se iría a Docker Hub, se bajaría la imagen Microsoft barra ASP.NET Core, que incluye, en este caso, esa imagen que está basada en Linux. También tenemos imágenes basadas en Windows Server, podéis elegir la tecnología Windows o Linux para esto. Y en el momento que hago eso, esta aplicación que veis aquí, la estoy depurando dentro de Docker, que tengo en mi sistema operativo Windows. Si me voy ahora aquí y le doy About, fijaos que ahora me dice, Linux. ¿Vale? Esta es la imagen Linux que tenemos, sobre la que corre Docker. ¿Vale? Esto ya es un contenedor. O sea, ahora esto lo puedo mover donde me dé la gana. Un sitio muy cómodo para moverlo es AppService. Otro anuncio que hicimos en Connect es que AppService soporta contenedores. Y podéis desplegar como imagen AppService un contenedor. Y la forma de hacerlo, os lo podéis imaginar siendo Visual Studio, es botón derecho, publicar. Y aquí, directamente, fijaos que me permite, no lo voy a hacer, pero me permite seleccionar AppService, en este caso sobre un contenedor Linux. ¿Vale? Con lo cual, directamente desde aquí, puedo paquetizar el contenedor y mover la producción. ¿Cuántas veces vamos a hacer eso? Ninguna. Espero que ninguna, porque normalmente no vamos a publicar en producción desde el entorno de desarrollo. Esto lo usaremos más para pruebas, pero no realmente en una aplicación real. Lo que hacemos en una aplicación real es algo como esto. Voy a venirme otra vez aquí. Es algo así. Tenemos un montón de microservicios, esos serían los microservicios, y no hago despliegue directamente desde el entorno de desarrollo al entorno de producción. Tengo un mecanismo de integración continua. Y no solo de integración continua, un mecanismo de despliegue continuo, ¿no? ¿Cómo funciona? En el caso de la solución Microsoft, tenéis la solución end-to-end. Fue otro de los anuncios de Connect. Es que ya tenéis una solución completa, out of the box, que podéis utilizar para implantar de forma muy elegante este entorno y de forma muy productiva. Tenéis Visual Studio, tanto en Windows como en Mac, para crear esos contenedores, como lo que acabáis de ver. Me acabo de crear un contenedor, ¿verdad? Pero en este caso, en lugar de crear el contenedor en mi máquina, lo que voy a hacer es que en un proceso de integración continua en Visual Studio Team Service, cada vez que cambio algo en el código, se lanza por el mecanismo de integración continua una compilación y el sistema de build de USTS es capaz de crearme ese contenedor y después, con el Release Management, puedo automatizar también cómo desplegar ese contenedor Azure. En el caso de multicontenedores, que es lo más normal, que mi aplicación sea múltiples contenedores, tengo la opción de hacerlo sobre ACS, sobre ese sistema orquestador de contenedores incluido en Azure. Perfecto, pues esto no lo enseño. Me sopla que también vais a ver esto después, así que esto no lo enseño. Tampoco es muy difícil enseñarlo. No, es que solo quiero... Es que botón derecho, configurar integración continua.
Vives lejos, pero sabes que sé dónde vives.
Me dicen que sabe dónde vivo. para el streaming online. Bueno, entonces, todo esto que habéis visto al final, ¿a qué os huele? A la Microsoft de toda la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre intentamos hacer en Microsoft? Facilitar todo lo máximo posible para el desarrollador. El ofrecer todas las piezas, unir todas las piezas para que podáis hacer aplicaciones nuevas, tanto en la parte de movilidad como en la parte del cloud, como en la parte de la nube, uniendo todas las piezas en una solución end-to-end que te permita tanto aplicaciones móviles como aplicaciones en la nube, como el proceso de hacer esas aplicaciones con DevOps, ¿no? Eso es el Microsoft de toda la vida. ¿Cuál es la gran diferencia que también invertimos mucho tiempo en Connect? Eso que veis ahí, ¿no? Que ahora Microsoft intentamos siempre no solo que esta solución aplique a algunos desarrolladores, sino a todos los desarrolladores, ¿no? Y no solo a algún tipo de aplicación, sino a todos los tipos de aplicaciones. Aplicaciones en contenedor, aplicaciones monolíticas, aplicaciones web, aplicaciones API, aplicaciones Windows, etcétera, etcétera. Y no solo en plataformas Windows, sino en cualquier plataforma. Linux, Windows, Mac, iOS, Android, etcétera. Esa es la gran diferencia de la Microsoft de ahora, ¿no? Y sumarizando un poco lo que hemos visto durante todas las secciones de esta presentación, al final también lo que os habéis dado cuenta es que la familia de Visual Studio se ha hecho más grande, ¿no? Visual Studio para Mac, que es lo que voy a enseñar ahora un momentito. Si algún ponente no lo está enseñando, ¿nadie? Visual Studio Mobile Center, todo eso son añadidos a la familia de Visual Studio que os permiten cumplir esa promesa de cualquier aplicación, cualquier desarrollador y cualquier plataforma, ¿no? Quería, aunque he estado usando .NET y Visual Studio en Windows durante toda la presentación, quería acabar con algo que simbolizara un poco todo esto, así que lo que tengo, me voy a cambiar al Mac y voy a enseñar una pequeña demo, pero en este caso 100% en el Mac, ¿no? Me cambio para allá. Lo que tengo aquí, y antes tengo que cambiar el conmutador. Lo que tengo aquí es un Mac que entró en hibernación y que me fastidió la demo de Xamarin. Vale, tengo aquí un Mac. Lo que voy a hacer es el extremo más radical. Lo único que voy a utilizar en este caso es .NET porque es mi entorno natural, pero el resto, todo, vais a ver que no hay ni una sola pieza que es de Microsoft, ¿no? Y empiezo, por ejemplo, con la base de datos. Esto es un Mac, ¿vale? Quiero utilizar SQL Server. Sabéis que otro de los anuncios que hicimos en Connect es la disponibilidad pública de SQL, de la siguiente versión de SQL Server, que también funciona en Linux. Funciona en Linux, funciona en Docker. Docker funciona en Mac. ¿Qué significa eso? Que puedo utilizar SQL Server en un Mac, ¿no? ¿Cómo utilizo SQL Server en el Mac? Voy a hacerlo como lo haría un desarrollador. Yo aquí, como pez fuera del agua, es poco. O sea, aquí voy como en territorio de minas porque a mí con la línea de comando me pongo nervioso. Pero os voy a enseñar un poco cómo sería esto. Voy a hacer esto más grande. Acabo de abrir la línea de comando. Si os vais a Docker Hub y buscáis por Microsoft, vais a ver todas las imágenes que os comentaba antes de ASP.NET, de .NET Core, en Windows, en Linux, vais a ver que también hay imágenes de SQL Server. Una en particular, voy a copiarlo de aquí, que lo tengo, y ahora explico lo que estoy escribiendo aquí. Vale, lo que estoy escribiendo aquí, me corta. Voy a subirlo un poquito. Ahí. Lo que estoy escribiendo aquí, utilizando el comando Docker, estoy haciendo un pull, me estoy descargando la imagen Microsoft SQL Server en Linux. Si os vais a Docker Hub y buscáis esa imagen, veréis que es una imagen que incluye SQL Server en Linux, ¿no? Sudo es para hacerlo en modo administrador, ¿no? Le doy aquí, le meto el password de administrador de esta máquina. Se está descargando la imagen. Creo que la tiene cacheada, debería tardar poco. Una vez que tenga la imagen descargada, ya tengo esa imagen en mi sistema operativo, con lo cual lo que puedo hacer ahora es lanzarla, ¿vale? Un contenedor puedo ejecutarlo directamente desde el comando Docker. ¡Oh! No tengo conexión a internet. Sí, no, pero necesita conexión a internet. Porque mira las cabeceras. Pues se me ha ido la wifi. Se me ha ido la wifi. Ah, no, está aquí. Y entonces... ¿Se ha caído Docker Hub? ¿Bloqueado el puerto? No creo, ¿no? Espérate. Como lo tengo que tener, voy a darle un Docker image. Tiene que estar aquí. Sí, está aquí. La voy a utilizar directamente de aquí. Ese comando lo que haría sería descargarse la imagen en local. No sé por qué no se la está descargando. Pero la tengo aquí ya descargada. Entonces lo que voy a hacer ahora es un Docker run. Y lo tengo aquí. El Docker run es un poco largo. Ahora os explico cada cosa que viene aquí en este Docker run. Vale, fijaos que el Docker run, otra vez la línea en medio. El Docker run está pasando como parámetro. Uy, estos son dos variables de entorno. En una le digo el password del SA, ¿vale? No es muy recomendable lo que estoy haciendo, pero es por la demo. Y el otro es simplemente el aceptar el EULA, ¿no? Para la forma de aceptar el EULA. Le estoy dando el nombre de la imagen, que ya la tengo instalada, y eso de ahí es el puerto que va a mapear con el host, con lo cual voy a tener el puerto de SQL Server habilitado en esta máquina. Ya la tengo corriendo. Lo puedo ver con Docker PS. Docker PS me enseña los contenedores que están corriendo y ahí veis el contenedor que está corriendo ahora mismo de SQL Server. ¿Cómo me conecto a ese SQL Server? Pues puedo utilizar... hay una herramienta de consola, se llama MS SQL, la podéis descargar de internet, que te permite conectarte a un SQL Server y directamente por línea de comando meterle las sentencias SQL. La tengo aquí ya también. Y fijaos que lo único que le estoy pasando como parámetro es el servidor, que en este caso es localhost, y el usuario y el password, SA y el password que le puse antes. ¿Vale? Me he conectado y ya una vez que estoy aquí, pues por ejemplo puedo ver las tablas que hay en ese SQL Server. Tengo ahora mismo mi SQL Server funcionando en local, puedo crearme una tabla, puedo crearme lo que yo quiera en Docker, sobre Linux, en un Mac. Nada Windows aquí, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues por ejemplo puedo crearme una aplicación. Esto que veis aquí, esto es Visual Studio para Mac, ¿vale? Y en este caso lo que tengo en este Visual Studio para Mac te soporta dos tipos de proyectos principales. Uno son proyectos Xamarin. Podéis hacer aplicaciones móviles, igual que las podéis hacer con Visual Studio. Y otro son aplicaciones backend con ASP.NET Core. En este caso, lo que tenéis aquí es una aplicación ASP.NET Core que está hablando con el SQL Server local y esta veis que está haciendo una select muy simple, ¿no? De la suma de los precios de una tabla. Voy a crearme esa tabla primero porque este SQL Server me lo acabo de lanzar, con lo cual estaba completamente vacío. Voy a salir de aquí. Creo que lo tengo por aquí, una tabla de esto. Aquí tengo una tabla. Aquí tengo la SQL para crear una tabla. Voy a conectarme otra vez. Y aquí lo que tengo es crear tabla.sql. Esto lo que hace es ejecutar esa sentencia SQL que ves ahí, que lo que hace es crear 5 millones de filas. Esto es, ahora mismo está creando 5 millones de filas en una tabla que ha creado que se llama orders en una base de datos. Ya lo tiene hecho, con lo cual ahora me puedo venir aquí, ejecutar esta aplicación y ahora estoy depurando una aplicación .NET sobre un Mac que tira de un SQL que funciona en Linux sobre Docker en un Mac. Y una vez que lo tenga, lo último que quería demostraros, lo que está haciendo es sumar toda esa columna y no está mal, medio segundo, pero si hay algo bueno de SQL Server, los que estéis utilizando ahora SQL Server, sabréis que una de las cosas que tiene... ¿Lo enseñas tú esto luego? No, ¿verdad? Una de las cosas que tiene SQL Server muy interesantes es la posibilidad de mezclar en una base de datos relacional conceptos de una base de datos data mart, ¿no? de una base de datos OLAP, ¿no? Por ejemplo, con el concepto de column store, ¿no? ¿Conocéis el concepto column store? Básicamente te permite indexar una tabla de una forma para hacer cálculos analíticos, ¿no? el equivalente de OLAP, ¿no? Lo cual es perfecto para esa sentencia. Esa sentencia que ves ahí, select sum the price, la única forma de optimizar esa sentencia es con uno de estos índices, ¿no? Si te creas un índice normal, da igual, se tendría que ir a toda la tabla. Pero con el concepto de column store de SQL Server lo podrías optimizar muchísimo. Otro de los anuncios en Connect fue, primero, que conceptos como ese, como avanzados, como column store, como in-memory tables, ¿no? Otra capacidad de SQL Server que es muy diferenciadora comparado con otras bases de datos, todo eso no solo está disponible en SQL Server sobre Linux, que lo está, sino que además anunciamos que lo íbamos a hacer disponible para todas las SKUs, para todas las ediciones de SQL Server, desde Enterprise hasta SQL Server Express. ¿Por qué? Porque creemos que al final la diferenciación entre las ediciones de SQL es la carga que va a tener esa base de datos, con lo cual las capacidades que tiene de escalabilidad o de rendimiento, pero no las capacidades de la base de datos, con lo cual hemos movido todas esas capacidades a SQL Server hasta SQL Server Express, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que tengo aquí la capacidad de irme a la tabla y ahora voy a hacer un punto run. ¿Cómo se llama? Voy a ver cómo se llama este amigo, lo tengo por aquí. Create cs.sql. Si ahora utilizo esta sentencia SQL, fijaos que lo que está haciendo la sentencia SQL es crear cluster column store, está creando un índice column store, ¿no? Que va a ser perfecto para consultas analíticas que hacen agregaciones de datos con cualquier filtro en esta tabla, ¿no? Si ahora me vengo a esta misma aplicación, la tengo aquí, 419 milisegundos, ejecuto 12 milisegundos, ¿no? 3 milisegundos, nada, ¿vale? He conseguido optimizar SQL Server sobre Linux en un Mac utilizando Visual Studio. Yo creo que es un buen ejemplo de dónde estamos yendo con la plataforma de desarrollo de Microsoft, ¿no? Tienes cualquier aplicación, cualquier desarrollador y cualquier plataforma. Vamos fuera de tiempo, pero ¿puedo consumir dos minutitos más para preguntas? Mira, Alfonso, que Alfonso es el máster, tú decides, tío.
Sí, claro.
¿Sí? Ah, ¿que sí eres el máster o que sí puedo? Venga, dos minutos de preguntas.
¿Qué diferencias hay entre Xamarin Studio y Visual Studio para programar? ¿Y qué diferencias habría entre utilizarlo en Windows y utilizarlo en un Mac? ¿Vale?
¿Qué diferencia hay entre utilizar Visual Studio y Visual Studio for Mac? Ajá. ¿Y qué diferencia hay entre Visual Studio for Mac y Xamarin Studio? Visual Studio for Mac es la visión. O sea, al final, lo que creemos, la filosofía aquí es el concepto de IDE llevarlo también a Mac. Esta primera versión, este primer preview, es el inicio de ese camino, ¿no? Por defecto, lo que vais a ver es que soporta aplicaciones Xamarin y aplicaciones ASP.NET Core. Pero la visión es cómo todo eso va a converger en IDEs muy similares. De hecho, estamos haciendo mucho trabajo de rearquitectura para poder compartir código entre el Visual Studio que tenéis para Windows y el Visual Studio para Mac, ¿no? Esa es la visión, el concepto de un IDE rico, no solo para las aplicaciones Xamarin, sino para aplicaciones tanto cliente como servidor en el Mac.
O sea, que si quisiera programar para en Xamarin en un Mac, pudiese hacerlo sin problema y tuviera la misma potencia de programación que hacerlo en una máquina Windows.
No todavía, vale, pero vale, esa es la visión.
Ahora que ya tenemos contenedores o vamos a tener para App Service y demás, ¿tiene sentido o estáis trabajando en para Visual Studio Online los agentes de compilación, que esas tareas de compilación puedan ser también contenedores? Es decir, si yo tengo que compilar una aplicación Java o cualquier cosa, que pueda ser diferentes contenedores para diferentes tareas del pipeline de Visual Studio.
Creo que no lo tengo abierto. Esta es la demo que vas a enseñar tú luego. Una de las cosas que veréis es esto, voy a editar. Este es cuando hacéis botón derecho en Visual Studio, crear o configurar integración continua, lo que te está haciendo es este build, esta definición de build. Y fijaos que el primero de todos es build repository. Lo que está haciendo esto es ejecutar, es lanzar una imagen Docker para hacer el proceso de compilación también. ¿Esa es tu pregunta? Entonces estamos cambiando, sabéis, los que estáis muy profundos, digamos, en Visual Studio Team Services, sabéis que tenemos el concepto de agentes de build, ¿no? Que al final son máquinas virtuales, y eso lleva coste para nosotros, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo es todo eso implantarlo en contenedores. Este es el primer paso. Cuando está ejecutando o compilando un contenedor, eso se compila sobre otro contenedor. Y si queréis ya meteros en las tripas de todo, si os vais a Visual Studio y abrís este archivo, veis que hay aquí un archivo que se llama docker-compose.ci.build. Este es el archivo de Docker para ese entorno de compilación, que en este caso está utilizando otra imagen, que veis que la imagen se llama SPNet Core Build MSBuild Preview. Eso es una imagen que está pensada para crear, para compilar aplicaciones ASP.NET. Eso mismo generalizado es un camino en el que estamos invirtiendo para el futuro.
Una pregunta. Estás continuamente hablando que Microsoft efectivamente está haciendo mucho esfuerzo por mejorar en muchos ámbitos, ¿no? La parte de la nube, la parte de los móviles y tal. Pero hay una cosa que personalmente me llama la atención, que no habláis, lleváis muchos años que no habláis del tema de modelado, por ejemplo, de las DSL Tools. Es una herramienta que también ayuda mucho a programar, te hace muy productivo, porque la generación automática de código te hace muy productivo, sí. Y sin embargo, versión tras versión, creo que ya llevan las dos últimas versiones, versión tras versión solamente lo que se hace es adaptarla para que funcione en el entorno, pero sigue sin evolucionar, pero muchísimos años. Entonces, ¿podrías indicarnos si Microsoft tiene algún plan referido a esta herramienta?
No te voy a engañar, no tengo los detalles, porque no estoy dentro de ese equipo, pero sí me identifico contigo. Yo, de hecho, utilizo esas herramientas bastante. Por coger ese feedback en toda la habitación, ¿cuántos de vosotros utilizáis DSL Tools? No es mucha gente. Pero sí es cierto que para ciertas aplicaciones no vemos mucho uso, pero sí es cierto que hay muchos clientes que están muy invertidos en DSL Tools, con lo cual feedback útil.
Gracias.
Me encantaría poder hablar contigo después de la sesión para ver tu escenario un poquito más en detalle y llevarme el feedback. Sí.
Hola, una súper rápida. El SQL Server que te bajas cuando te bajas la versión de Docker, la imagen de Docker.
Sí.
¿Qué versión es? ¿Qué licencia tienes?
Es una preview. Con lo cual, tiene licencia de preview. No tiene soporte y no tiene. No es todavía. ¿Cómo se dice? No, pero hay otra palabra que no está soportada en entorno de producción. Go Live. Go Live. Gracias, Aurelio. No es Go Live todavía, es una preview temprana.
Gracias.
Buena pregunta, gracias. No lo he dicho. Sí.
Hablando de IDEs, herramientas y tal, ahora que ya abordamos otras plataformas para nuestros IDEs que no son nuestros Windows como Visual Studio for Mac, ¿podemos esperar lo mismo para Linux en general?
Para Linux, el comportamiento que vemos sobre todo es de desarrolladores muy centrados en la línea de comando.
Estoy pensando más que nada en Eclipse, porque también hemos hecho movimientos de meternos en la Eclipse Foundation, cosas por el estilo.
Pero
¿hay algo detrás de eso?
¿A qué te refieres exactamente? O sea, un IDE sobre Linux no hay planes. Y principalmente por el motivo que decía, no vemos demanda alta. El comportamiento que vemos en desarrolladores que utilizan Linux como máquina es estar muy centrado en la línea de comandos. Y cuando está centrado en la línea de comandos, la herramienta perfecta es Visual Studio Code, ¿no? Que Visual Studio Code se integra con tu pipeline, digamos, de desarrollo en línea de comando.
¿Podemos hacer una poll rápida? A ver quién de aquí utiliza Eclipse.
Voy a hacer dos preguntas, si no te importa. ¿Cuántos de aquí utilizáis Eclipse? ¡Wow! ¿Y cuántos de aquí utilizáis Eclipse sobre Linux? ¡Wow! Bueno, dos.
No haré más preguntas.
¡Esto es un juicio! bueno, yo estoy... ¡Uf! Me he pasado un montón. Voy a estar luego en la sesión de .NET Core. Si tenéis alguna pregunta de la primera sesión, tampoco pasa nada. No voy a decir, no, si no es de .NET, nos hacen preguntas. Gracias.